En Mateo 16. Acuérdense que estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y hoy vamos a ver algunas cosas básicamente centradas en esta pregunta. Si el Señor me viera, si Jesucristo estuviera aquí frente a mí, ¿qué pensaría de mí? Si al Señor se le preguntara, ¿quién soy yo?, ¿qué diría de mí? Con esa pregunta vamos a cerrar y con esa pregunta empezamos. Ustedes saben que el estudio de todos estos capítulos que queremos tratar de comprimir en apenas 40, 50 minutos es imposible. Así que yo voy a centrarme hoy, aunque vamos a hacer una mención de todo el capítulo, quiero centrarme en estos versículos que vamos a leer en esta oportunidad. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí el extracto de la lectura de este precioso capítulo de la Biblia que vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, mirar en esta mañana. Si ustedes abren la Biblia una página antes, en el inicio del capítulo 16, aquí está marcado que Mateo capítulo 16 contiene cuatro conversaciones. En las cuatro conversaciones Jesucristo está conversando, y vamos a citar brevemente el contenido de cada una de estas conversaciones para centrarnos en las dos últimas. Cuatro conversaciones. La primera de ellas es la que está en los cuatro primeros versículos entre los fariseos, saduceos y el Señor Jesús. La segunda de estas conversaciones es con los discípulos. Después de conversar con los fariseos y los saduceos, ahora lo vamos a ver, Jesucristo tiene tres conversaciones con sus discípulos. Así que la primera de ellas es acerca de lo que habían hablado antes con los fariseos y los saduceos. Esa es la primera. La segunda es acerca de sí mismo. Lo hemos leído. Jesucristo les dice: díganme ustedes quién creen que soy yo. Y la tercera, ahí está, es acerca de los sufrimientos de él y de los sufrimientos que iban a tener sus discípulos por seguir a Jesús. Así que estas cuatro conversaciones, una con los fariseos y los saduceos y las otras tres con los discípulos con distintos temas, es lo que vamos a ver en esta mañana. Primera de ellas, con los fariseos y los saduceos. Voy a ser muy breve en esto. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? La sociedad hebrea, la sociedad judía, se dividía por lo menos en tres grandes grupos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Estos últimos con menor cantidad de gente. Los fariseos eran un grupo que mezclaba todo lo social, lo religioso, tratando de cumplir estrictamente las reglas que ellos creían Dios les había dado en forma casi exclusiva a ellos, y que ellos tenían la autoridad y la capacidad de poder decir a los demás qué era lo que había que hacer. Los saduceos eran una corriente más bien aristocrática, cultural, muy mezclada con el poder y con la política de aquel entonces. Así que estos dos grupos, fariseos y saduceos, que se llevaban como la mona, no tenían relación entre ellos, era un poco un River Boca, un Boca River, aunque nosotros acá con los de Boca nos llevamos bien, era un antagonismo fenomenal. Pero esta vez se ponen de acuerdo entre los dos, ¿para qué? Querían matar al Señor Jesús. Querían destituirle, querían destruir su ministerio, su vida, y entonces se ponen de acuerdo y van a verle. Y le dicen: Señor, queremos ver una señal, ya que estás hablando tanto acerca de tu condición de hijo de Dios, queremos ver una señal tuya. Y entonces dice la Biblia que el Señor les dijo: miren, no les voy a dar ninguna señal. Uno diría: ¿por qué, Señor, tenés la oportunidad de demostrarles quién verdaderamente sos? ¿Por qué no les das una señal? Y el Señor dice: no les voy a dar una señal. Lo único que quiero que sepan es que la señal del profeta Jonás se va a repetir. Es decir, el mensaje que predicaba Jonás, un mensaje de arrepentimiento, la figura de Jonás muriendo, yendo al vientre de ese gran pez y estando allí 3 días para luego volver a salir a la vida, es lo único que ustedes tienen que saber. Eso es lo que se va a cumplir. Porque el Hijo del Hombre va a morir, va a resucitar. Y me encanta lo que dice, acompáñenme, el versículo 4 al final. Cuatro al final, que dice: y dejándolos se fue. Es interesante esta frase, la señal del profeta Jonás. Jonás vino a dar un mensaje de arrepentimiento para un pueblo rebelde, difícil, contrario a Dios, y esa figura quedó en la Biblia como un ejemplo de la persona del Señor Jesús, viniendo a dar un mensaje de Dios a los hombres, muriendo, resucitando el tercer día. Esa era la señal que el Señor le quería dejar a los fariseos y a los saduceos. Y entonces, supongo, ante la sorpresa de ellos, tal vez, no lo dice el relato bíblico, las preguntas inquisidoras de ellos, dice la Biblia, y dejándolos, se fue. Esa conjunción, como saben muy bien los que conocen la gramática, la conjunción copulativa y dejándolos se fue, es una afirmación del concepto y del contexto en el cual está colocado. En otras palabras, equivale a decir más o menos esto: Jesucristo no quiso responder lo que ellos querían escuchar. Les dijo lo que necesitaban escuchar y dejándolos se fue. El martes en el Instituto Bíblico, una de las alumnas nos decía, compañeros de estudio, porque todos estudiamos. Algunos escuchan y otros hablan, pero todos estudiamos y aprendemos. Una de las compañeras de estudio nos dijo: vino alguien a preguntarme, ¿qué decís de que descendemos del mono? Y, queridos, si ustedes me ven a mí, como lo están haciendo ahora, decididamente deben suponer que descendemos del mono. Ahora, de ahí, de lo físico a lo que está aquí adentro, hay una diferencia abismal. Entonces yo le dije: mira, siempre hay un un motivo para creer y siempre hay una excusa para negar. Cuando alguien dice, descendemos del mono, generalmente está en una abierta y manifiesta oposición a Dios. Y nosotros tenemos que decirle lo que Él tiene que escuchar. Que Dios existe, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que no estamos en este mundo así porque sí, que Dios tiene un plan, que ese plan se puede concretar a través de la persona de Jesucristo viniendo como Señor y Salvador a nuestra vida y viviendo para la gloria de Dios. Si el otro no escucha, ya es un problema del otro. Si el otro persiste en que somos descendientes del mono, está en su total libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos a las personas. El que cambia a las personas es Dios. Y entonces muchas veces a nosotros nos asiste el derecho, a mí me ha pasado en más de una oportunidad, de repetir estas palabras del Señor, dejándolos, se fue. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? No le des lo santo a los perros, ni eches las perlas a los puercos. El perro y el puerco eran un animal de características inmundas, sucias, para el hebreo. Y lo que el Señor está queriendo decir es, no le des aquello que es importante al que no lo va a valorar. No le des aquello que sirve al que no lo aprecia. No le insistas con Dios aquel que en su necedad dice Dios no existe, venimos del mono. ¿Por qué? Porque el único que cambia a las personas es Dios, no somos nosotros. Y muchas veces, querido, nos asiste este derecho, dejándolos, se fue. Me imagino el enojo de estos hombres, porque ellos querían provocar a Jesucristo para encontrarle un punto, un hilo del cual tirar y poder dejarlo prendido. No fue así. El Señor los prendió en la astucia de ellos y desmoronó sus argumentos, dejándolos se fue. Todavía hay muchas personas que niegan a Dios y que insisten con las teorías de la evolución y todas esas cosas que nosotros bien sabemos. Dejémoslos. Perdemos tiempo, energía, en darle lo santo a aquel que tal vez se da vuelta y nos despedaza, aquel que no lo valora, aquel que no le interesa, aquel que su única finalidad es la provocación, dejándolo se fue. Segundo concepto, comienzan aquí las tres conversaciones con el Señor Jesús y sus discípulos, y el tema acá es acerca de lo que había pasado con los fariseos y los saduceos. Dice que cruzan el mar y entonces cuando llegan al otro lado se dan cuenta de que no tenían pan. Y entonces el Señor les habla de la levadura y los discípulos dicen, la verdad que nos mató, porque justo que no tenemos pan, no tenemos el alimento, el Señor nos habla de la levadura necesaria para el pan. Y entonces el Señor, sabiendo lo que ellos estaban allí pensando y conversando, les dice, no, no, yo no les estoy hablando de la levadura del pan, les estoy hablando de la levadura de los fariseos. Es decir, la doctrina, allí lo dice versículos más adelante, la doctrina que enseñaban los fariseos y los saduceos. Es decir, tengamos cuidado con todo lo que escuchamos. No todo lo que se escucha, no todo lo que se escucha nos sirve y nos conviene. Y quiero hacer un énfasis en este concepto. Queridos, hay un tremendo peligro en no saber distinguir la verdad. Necesitamos aprender a distinguir la verdad. Usted googlea cualquier tema, lo pone en internet y le salen 327.444 millones de páginas con opiniones sobre eso que usted puso. Claro, uno no puede leer todo eso. Y las más importantes o aquellos que tienen un lugar preponderante son las que aparecen en primer lugar. Y hay tanta sarta de pavadas y de tonteras y de engaño que confunde a las personas, que si hay algo que caracteriza la mente humana es la tremenda confusión en la cual está el ser humano. No sabe dónde está el norte. El ser humano no tiene horizonte para su vida. existen y existen en la vida, en los sucesos de la vida, en los hechos de la vida, pero no tienen trascendencia, no tienen una mirada más allá. Están confundidos, están tratando de encontrar el sentido para su vida, pero lo buscan fuera de Dios y lo buscan en los pensamientos humanos, en las enseñanzas humanas, incluso en las religiones humanas. Entonces yo quiero dejar un concepto que el Señor aquí les dice a los discípulos. Acompáñenme a este concepto del final del versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, es decir, la enseñanza. Y yo quiero decirte algo, no es, acá lo puse, no es todo lo mismo. No creen todos lo mismo. Bajo el nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades y vergüenzas y descalabros en la historia de la humanidad. Invocando el nombre de Dios, muchos se han levantado y han confundido y han llevado a la ignorancia fenomenal a un montón, a miles, millones de personas. No es todo lo mismo. No es toda la mención de Dios igual para cualquiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Hay varios pasos. En primer lugar, uno tiene que conocer la verdad. Para conocer la verdad, hay que entender la verdad. Para entender la verdad, hay que estudiar la verdad. Y para estudiar la verdad, hay que leer la verdad. Entonces, leer, estudiar, conocer, comprender, conocer. Es el proceso lógico del aprendizaje. Necesitamos aprender la verdad. Y miren, hay algo extraordinario. Cuando uno le pide a Dios, Señor, mostrame tu verdad. No es la verdad de los hombres, es la verdad de Dios. No es lo que dice fulano, no, es la verdad de Dios. Y tenemos que cuidarnos, queridos, sobre todo los jóvenes. El otro día hablábamos el jueves, creo, con alguno de ellos allí atrás. No es todo lo mismo. Tenemos que cuidarnos, porque los fariseos y los saduceos siguen estando en nuestro medio, con distintos pensamientos, con distintos contenidos, con distintas enseñanzas, con distintos principios, parecen, porque invocando el nombre de Dios, parecen todo igual, todos iguales. No es así. Aprendamos a distinguir la verdad. Y esta es la enseñanza que el Señor Jesús, la primera enseñanza que el Señor Jesús le da a los discípulos acerca de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Tercero, el Señor Jesús, y esto es a partir de donde hemos empezado a leer, comienza a hablar con los discípulos acerca de sí mismo. Y entonces les dice, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Y los discípulos le dicen, mira, Señor, me parece, algunos dicen que eres Elías. Elías fue uno de los grandes profetas del pueblo de Israel de la antigüedad. Y entonces decían, es Elías que ha vuelto a la vida, ha aparecido otra vez en medio de nosotros. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había muerto. Y se supone que volviste en la persona de Juan el Bautista. Otros creen que puedes ser Jeremías, otro de los grandes profetas del pueblo de Israel. Al Señor no le importaba lo que decían los otros. Al Señor le importaba lo que decían ellos, lo que pensaban ellos. Y entonces les dice, muy bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Te pusiste a preguntar, o te preguntaste, mejor dicho, alguna vez, te pusiste a pensar, te preguntaste alguna vez, ¿quién digo que verdaderamente es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y entonces Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eres bienaventurado, Simón, porque no te lo dijo nadie, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. Y entonces allí pasa a decirle, tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar la iglesia, el proyecto de Dios a través de las edades. Entonces, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, queridos, nosotros tenemos que plantearnos, ¿qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es nuestra convicción acerca de su persona, de su obra, de su palabra, de su enseñanza? ¿Qué representa Jesucristo para nosotros? Y Pedro le dice, tú eres Cristo, el Cristo, el Hijo de, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le pasa, quiero avanzar porque quiero concentrarme en esto, le pasa a decir este concepto, muy bien, tú eres Pedro. Para nosotros parecería que el Señor dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, Pedro, voy a edificar la iglesia. Si nosotros pudiéramos leer, y esa es la importancia de estudiar qué dice la Biblia, esa es la importancia de saber, no el idioma o el lenguaje original de la Biblia, que según Marcos Vidal, mucho no nos servía, yo creo que sí nos sirve. Pobre Marcos, quedó marcado con él. Marcos quedó marcado. Yo creo que sí nos sirve, y no tenemos por qué saber el griego, pero sí leer a los que saben y pueden explicarnos mejor las cosas. Y entonces uno lee allí, tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca, y ahí la palabra, esta roca es una Petra, no es Petros, no es el nombre Petros, es Petra, es una roca grande. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, es decir, sobre la confesión que vos estás diciendo, Pedro, yo voy a edificar la iglesia. Entonces, no hay tal enseñanza que se nos escucha o se nos dice popularmente de que hay un representante, hay un vicario de Cristo en la tierra. No es así. Jesucristo es uno solo. Y necesitamos aprender a distinguir lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque la iglesia está cimentada, fundamentada sobre Jesucristo y sobre el ejercicio, los ministerios, los dones de aquellos que comenzaron junto a Jesucristo esta gran tarea y que hoy seguimos nosotros. Tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero además quiero hacer una segunda salvedad. Fíjense, ¿se habrá equivocado el Señor cuando dice en el versículo 22 y 23, quítate de delante de mí, Pedro, Satanás? ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿Cómo el Señor podría decirle, voy a edificar mi iglesia sobre tu persona, y 3-4 versículos después decirle, Pedro, la verdad, correte, estás haciendo la tarea de Satanás? Es una incongruencia. No va. No existe. Así que la iglesia está cimentada, fundada sobre un solo fundamento que es Jesucristo. Y sobre la confesión de Pedro, la iglesia continúa. Y el Señor actúa a favor de la iglesia. Edificaré mi iglesia sobre esta confesión. Y ahí hay un pasaje marcado en 1 Corintios 10, 4. Pedro nunca se consideró una roca, una piedra. Siempre se consideró un siervo de Jesucristo. Y el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 10, 4, la roca sobre la cual estaban fundadas todas las cosas, ¿quién era? Jesucristo. Cristo es la roca. Por último, y aquí me quiero detener, queridos, unos minutos, porque está bien mirar todo esto que enseña la Biblia, pero necesitamos llevarnos algo en el corazón y poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra existencia. De las tres últimas conversaciones, de estas cuatro, la primera con fariseos y saduceos y las otras tres con los discípulos, esta es tal vez la más importante junto con la anterior. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente les está diciendo quién es, qué quiere, qué va a hacer, sino que además les va a hablar a sus discípulos y les va a decir, van a venir momentos duros y difíciles, angustiantes, que me van a afectar a mí, pero que también les van a afectar a ustedes. Y entonces Jesucristo presenta el costo del discipulado. Jesucristo les habla con absoluta franqueza. Miren, si hay alguien que jamás nos engaña, es Jesucristo. Jamás. Usted puede ir a la Biblia y abrir la Biblia y escuchar la voz de Jesucristo y saber que Jesucristo no engaña. Nunca engañó a los hombres. Jamás. Siempre les ha dicho que seguirle no era una tarea fácil. Y eso se traslada a lo largo de las épocas de la historia de la existencia de la humanidad, y todos aquellos que hayan querido seguir a Jesucristo, que estén siguiendo a Jesucristo o que vayan a seguir a Jesucristo, deben saber que seguir a Jesucristo no es una cosa fácil. No es fácil seguir a Jesús. Y entonces el Señor les advierte y les dice, va a haber problemas, va a haber problemas. Y cualquiera de ustedes que quiera salvar su vida, tiene que entender, tiene que saber que si quiere salvarla, debe perderla. Porque si intenta ganarla, parece un juego de palabras. Si intenta ganarla, la va a perder. Si la pierde, la va a ganar. ¿Qué es esta paradoja, esta explicación tan difícil, tan rara que da el Señor? Significa esto, que si nosotros le damos nuestra vida a Jesucristo, nosotros le damos nuestra vida a Dios, tal vez la perdamos, humanamente hablando. A usted se lo habrán dicho seguramente, a mí me lo dijeron en más de una oportunidad. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? En realidad me decía, ¿qué haces perdiendo el tiempo en la iglesia? Pero el mensaje era, ¿qué haces perdiendo el tiempo de tu vida siguiendo a Jesús? Ese es. ¿Qué haces perdiendo el tiempo de tu vida? Tal vez te lo dijeron. ¿Qué haces creyendo eso? Y aquel que es creyente, discípulo del Señor, estas cosas no hacen más que fortalecer su fe. Y vuelvo a lo de antes, dejándolos, se fue. No podemos cambiar al otro. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el otro no nos quiera cambiar a nosotros. Y hay una gran diferencia. El discipulado. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces, queridos, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Para algunos, yo lo coloqué aquí, tomar la cruz es creer en la existencia de Dios, identificarse con un credo o con una iglesia, asistir a la iglesia de tanto en tanto o asistir en forma regular a la iglesia, colocar dinero en la ofrenda para los pobres. Para muchos seguir a Jesús es esto. Tomar la cruz es esto. Hacer alguna buena obra, conocer y leer algo de la Biblia, tener una idea, orar de tanto en tanto, cantar canciones espirituales. Ahora, ¿es eso tomar la cruz? ¿Es eso seguir a Jesús? ¿Es eso pensar lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Es eso? Cuando Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que está queriendo decir es, primero, que tenemos que renunciar a lo que somos. Les voy a recomendar, por favor, si pueden, ahórrense unos pesos. No sé cuánto está esto. Todavía tenés, ¿no? La impresión es de Llamada de Medianoche, el manual del discipulado de William MacDonald. Por favor, cómprenselo. Pídanle a Esteban que le traiga. Y léanse con lupa. Si no tienen lupa, yo les presto una que era de papá, que la tengo en casa. Es decir, lean con letra grande, con lupa y en detenimiento. Viste que cuando usamos la lupa, no podemos ir rápido. Tenemos que ir despacio. Eso significa leer con lupa. Ir despacio en el texto, se resalta, y podemos entender mejor lo que dice. Léanse los tres primeros capítulos de este libro. Nosotros tenemos una... Y a mí me da vergüenza decirlo, porque para el primero que lo digo es para mí. Nosotros tenemos una visión errada de lo que es seguir a Jesucristo. Nosotros no entendemos lo que significa seguir a Jesús. Cuando Jesucristo está diciendo esto a las personas que se los está diciendo, ellos sabían muy bien qué implicaba tomar la cruz de Jesucristo y seguirle cada día. Eso significaba que podían perder la vida. ¿Quién de nosotros va a perder la vida por Jesucristo? Si nos levantamos, venimos en el taxi, en el remis, en el colectivo, en el coche o caminando, nos sentamos, en el verano tenemos aire acondicionado, en el invierno tenemos calefacción, unas butacas formidables y estamos en un ambiente bárbaro y cantamos, escuchamos, leemos, nos hace bien, estamos con gente conocida y nos resulta cómodo y familiar este ambiente, pero ¿qué es seguir a Jesús? ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Jesús? Y el desafío de esta mañana es esto, tenemos que replantearnos qué significa para nosotros tomar la cruz de Jesucristo. En primer lugar, una renuncia absoluta a uno. Dice, niéguese a sí mismo. William MacDonald dice una frase, un concepto extraordinario. La vida del cristiano está llamada para vivir para Dios. No importa que después, en lo que se desprende de la lectura, seas un ingeniero, un ama de casa, un carpintero, un mecánico, un odontólogo, o trabajes en Jumbo, en una de las cajas de Jumbo. No importa qué hagas, eso es lo necesario para llevar el pan a tu casa, a tu mesa. Lo que importa es qué haces con tu vida. ¿Cuál es el llamado y el propósito de tu vida? Por eso Jesucristo dice, tenemos que renunciar ¿a qué? A nosotros mismos. Esto esta semana ha sido una sacudida tremenda para mí. Todos nosotros vivimos un cristianismo muy cómodo. Y Jesucristo nos dice, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Eso significa que habrá algo inexorablemente en la vida con lo cual tengas que andar el resto de tu existencia. Una cruz, yo no sé cuál es la cruz. A veces la cruz es un problema de salud, a veces la cruz es un problema económico, a veces la cruz es un vacío, a veces la cruz es soledad, a veces la cruz es la carga de un peso de pecado que no ha sido dejado, que no se ha podido dejar. A veces la cruz es la esclavitud que nos aferra a una persona que no somos capaces de dejar. No sé cuál es la cruz. Lo que sí sé es que lo primero es negarnos a nosotros mismos, es decir, colocar el objetivo en las cosas de Dios. Lo segundo es arrastrar con eso que nos pesa y que nos hace sentir tan, como deberíamos sentirnos más seguido, tan inútiles, tan pequeñitos, tan pobrecitos. Y lo tercero es seguir al Señor cada día. Negarnos, tomar la cruz y avanzar. ¿Qué significa tomar la cruz? Para aquellos de la antigüedad era un impacto tremendo. Ellos sabían qué significaba seguir a Jesús. Tal vez seguir a Jesús signifique la burla, el menosprecio, la soledad, la incomprensión de haber creído en Jesucristo como Salvador personal. Y eso exige un precio que hay que pagar. Queridos, yo a veces me siento muy, y lo confieso sin ningún problema, ustedes me entienden lo que voy a decir, muy sapo de otro pozo. Con eso ya digo todo, muy sapo de otro pozo. En el mundo en que vivimos, en el contexto de la empresa en la cual podemos estar, del trabajo, de la sociedad, somos sapos de otro pozo. Y en el pozo en donde estamos ahora, que no es el pozo nuestro, pasan todas las cosas que pasan, y uno en medio de todo ese fango, de todo ese malestar, de todo ese barro que hay, uno tiene que tratar de mantenerse lo más limpio posible. Y es el precio que hay que pagar. Ahora tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Y entonces yo quiero terminar en esta mañana ya que Jesucristo sigue llamando hombres y mujeres para que le sigan. Quiero terminar con esto. Es muy interesante, te pido que prestes atención. Esto está comprobado casi científicamente. Es una aproximación muy interesante y yo voy a redondear los números. Acá hay un montón de contadores y expertos en números, no es el caso mío, pero voy a redondear los números porque el mensaje no es el número exacto, sino la idea que queremos transmitir. Del 100% de un auditorio, por ejemplo, 100 personas, vamos a suponer que nosotros somos hoy 100 personas, del 100% del auditorio, 50% escucha lo que uno dice y el otro 50% está distraído. Claro, como no podemos estar en la mente del que está distraído y está así, uno parece que está escuchando. No, está tal vez paseando por los valles de Purmamarca. Pero bueno, es parte de ese 50%. De ese 50% que escucha, no este, el 50%, 25 están de acuerdo con lo que uno dice y 25 no tanto. Estoy hablando de una presentación general, no de un mensaje de una reunión, pero estoy diciendo lo que significa escuchar algo como parte de un auditorio. De los 25 que están de acuerdo aproximadamente, decíamos, 12 adoptan la idea y los otros 12 la olvidan. 12 adoptan la idea, prenden, toman la idea que se dijo y los otros 12, hoy a las 6 de la tarde, 7 más o menos, se olvidaron. De estos 12 que adoptan la idea, 6 hacen algo con esa idea y 6 solamente la guardan. Les queda acá. Pero hay 6 que no solamente les queda acá, sino que la bajan a la acción. De los 6 que hacen algo, 3 van a tener resultados y 3 no. 3 alcanzan el resultado y 3 no. De estos 3 que siguen, solo uno queda impactado por el contenido de lo que se dijo, por la enseñanza de lo que se dijo, por el mensaje que se dio. Solamente uno. Estoy hablando en la generalidad, y en la proporción que estamos viendo de este ejemplo. Es decir, que de todo un auditorio que escucha, un porcentaje muy bajo de personas se levantan y salen pensando en lo que se escuchó. Es así. Créanme que es así. Puede variar un poco más, un poco menos, pero es así. Entonces, yo me preguntaba en estos días, ¿cuál de todos estos soy yo? ¿Los 50 que me olvido o los 50 que me acuerdo? ¿Los 25 que tomo la idea o los 25 que se me pasó? ¿Los 12 o los 6 que toman y me quedo con la idea para ver si hago algo? ¿Los 3, el 1 que queda impactado? ¿Quién soy yo? Y entonces pensaba, queridos, en esta pregunta del Señor Jesús. Nosotros escuchamos, leíamos recién que el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Ahora, vamos a plantear la pregunta al revés, y esto era con lo que empezábamos. Si Jesucristo estuviera aquí y yo le preguntara, Señor, ¿qué pensás de mí? ¿Qué diría el Señor? Si Jesucristo me viera a mí y Él tuviera que responder a esta pregunta, ¿quién dice Jesús que soy yo? No quién dicen los hombres, ¿quién es Jesús? Al Señor no le importaba lo que decía la mayoría de las personas, Juan, Elías, Jeremías, otro de los profetas, no importa eso. Yo lo que quiero saber es qué piensan ustedes. Y ahora hago la pregunta al revés y me cuestiono a mí mismo. Me pregunto, me replanteo a mí mismo, ¿qué diría Jesucristo acerca de mí? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Y entonces, ¿quién diría Jesucristo que soy? ¿Un simpatizante? ¿Un participante? ¿Un creyente? Si Jesucristo viera mi vida ahora, ¿quién diría que soy? Muchos son oyentes, muchos son participantes, muchos creen seguir al Señor, pero les falta un paso importante, una decisión crucial en la vida, que es, ¿te acordás, no? Negarse, rendirse, tomar la cruz y seguir al Señor. Esa es una decisión crucial. Si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su vida, esta es una decisión crucial, porque el mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo. El mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es abrirle nuestro corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón y dame una nueva vida. Y entonces Jesucristo entra en la vida y nos cambia. Y nuestros objetivos entonces ya no son los objetivos y los propósitos de este mundo, aunque seguimos estando en el mundo y seguimos haciendo las cosas del mundo, porque tenemos que estar y subsistir y vivir y cumplir con todas nuestras obligaciones. Los objetivos ya son de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque van a honrar a Dios. Pero necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo, renuncia a su vida hoy, ahora, y dígale: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón en la sangre que derramaste en la cruz y haceme una nueva persona. Y entonces uno puede preguntarse: ¿quién dice Jesucristo que soy? ¿Un simpatizante, un oyente, un participante, un creyente o un discípulo? Y yo quiero, querido, que esta pregunta es la que te quede en el corazón. Que cada uno de nosotros pueda ser ese uno que sale impactado con lo que se escuchó, replanteándose qué clase de cristianismo estoy viviendo. Amén. Amén. Porque el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Que podamos vivir con la capacidad de aprender a ser discípulos, no oyentes, no participantes, no seguidores, sino que el nombre de ser discípulo nos pese y nos haga vivir a la altura de lo que ese llamado debe representar para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias por este registro de estas conversaciones, porque de cada una de ellas hemos aprendido algo. Te pedimos que nos des la capacidad de saber distinguir a quién se le puede dar el mensaje, sabiendo que hay tantos que lo único que quieren es desprestigiar tu palabra, tu mensaje, la persona y el señorío de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a cuidarnos de tanta levadura que anda dando vueltas, está suelta por ahí, que nos infla en el conocimiento, pero que no produce ningún resultado. Que nos ayudes a conocer tu palabra, la revelación de tu palabra, y vivir de acuerdo a los estándares que en ella están colocados para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser parte de esta iglesia, este proyecto que el Señor ha establecido a través de aquella extraordinaria confesión de Pedro. Que podamos seguirte, que podamos aprender a renunciar a nosotros mismos y a replantearnos qué clase de cristiano, de cristiana, qué clase de creyentes somos en esta hora. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos, porque ese es el objetivo tuyo. Si hay alguien en medio nuestro que aún no tiene a Cristo, que tu palabra y la obra de Jesucristo en la cruz puede impactar en su vida, despertándoles a cada uno de ellos a la necesidad de encontrar un Salvador personal que dé fortaleza, guía, orientación, perdón de pecados y sabiduría en el camino de la vida, pero que abra también las puertas de la eternidad a una seguridad permanente. Despedinos con tu paz, con tu bendición, y aplica tu palabra a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.